buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Mujeres en las Ondas.
Una declaración de amor.
Os invitamos a compartir con nosotras los próximos minutos en este espacio de comunicación y género producido por el Área de la Mujer de Radio Enlace. Junto a nosotras estarán, como no, como cada mes, un grupo de alumnas del CEPA Dulce Chacón, ese centro de formación y de estudios para adultos ubicado en el distrito de Hortaleza.
Si me faltas, no voy a morirme.
En esta ocasión vuelve a acompañarnos Encarna, la profesora de este grupo de introducción o de iniciación a la literatura, que está compuesto hoy por María José Benítez, Carmen Arribas, Marina Esteban, Esther Ruiz y Marisa Lezani. Con ellas y con vosotras y vosotros queremos compartir los próximos minutos y sobre todo queremos reír porque hoy la cosa va de monólogos. Monólogos cargados de humor que han creado las propias alumnas de estos talleres del CEPA Dulce Chacón.
Este temor de hallarme descubierto.
No vamos a robarles más tiempo porque seguro además que estáis ansiosas y ansiosos por escuchar sus monólogos, sus pequeños breves relatos.
Me colmas de amores, de amores, eternamente de amores.
Hola, buenas tardes. Estamos otra vez aquí, el grupo de animación a la lectura, para pasar un ratito agradable con vosotras y con vosotros que estáis ahí detrás de las ondas. Y hoy os vamos a proponer algo que yo creo que se ha hecho pocas veces en la radio. Hoy vamos a compartir con cinco compañeras en la mesa una lectura de monólogos. Es una manera de haceros reír, pues no sé qué estaréis haciendo a estas horas. Si estaréis cocinando, si estaréis leyendo, si estaréis trajinando por la casa. Tenemos ganas de haceros reír con una serie de monólogos hechos por algunas de las protagonistas que lo van a leer, o monólogos adaptados de otros monólogos conocidos. Sabéis que un monólogo no es ni más ni menos que la lectura o la conversación con uno mismo, sin que nadie le escuche. Y sabéis que las grandes expertas en monólogos pues somos las mujeres. Hablamos con nuestros hijos y no nos escuchan. Hablamos con nuestros maridos y no nos escuchan. Hablamos con la gente y no nos escuchan. Y al final acabamos hablando solas y siendo las grandes expertas de la conversación. Bueno, pues estas cinco amigas que tengo aquí os van a contar una serie de historias muy curiosas. La primera de ellas, además, se va a presentar ella misma y nos va a contar su historia.
Hola, mi nombre es María José, ya he estado otras veces aquí en la radio, me conoceréis, y esto que os voy a relatar a continuación, pues es una situación que en algunas casas suele darse. Pasa sobre todo cuando los niños, digamos de unos 40 años, siguen en casa. Los papeles se cambian, y ahora el que tiene que dar explicaciones es el padre o la madre. En esta ocasión es la madre a la que le sucede esto. Prestar atención porque algún día puede que a vosotros también os suceda. Mamá, ¿de dónde vienes a estas horas? ¿Y cómo vienes? Ay, hola, hija, qué susto me has dado. ¿Qué haces levantada? Vengo de estar con mis amigas. Pero mamá, no me cuentes chistes. Tú vienes de estar con Felipe. Bueno, puede, pero también con mis amigas. ¿Cómo también? Es que no tienes vergüenza. ¿Y qué pintas traes? Esa cinta en el pelo, esos pendientes, y anda que no llevas chatarra colgada en el cuello. ¿Pero qué pasa, hija? ¿Es que una no puede ir moderna? Mamá, una cosa es ir moderna, y otra como vas tú, que pareces una rapera. Siéntate, que vamos a hablar. ¿Ahora? ¿A las 3 de la madrugada? Me niego. Mañana me lo cuentas. Estoy muy cansada y he bailado mucho esta noche. Por favor, mamá. Lo que tengo que decirte es muy importante. ¿Tú no te das cuenta que tienes 65 años y que no es edad de llevar esta vida? Además, ¿qué relación tienes con ese Felipe? Estoy muy preocupada. Pues no sé por qué. Desde luego no querrás que lleve tu vida. Todo el día pegada al ordenador sin salir con nadie. Que tus amigas ya te han puesto un mote. Te llaman la ermitaña. No desvíes la conversación. Explícame la actitud de la otra noche. Cuando vino a cenar el tal Felipe. Por favor, que os comíais a besos. Y no te importaba que estuvieran tus hijos ni nada. Bueno, es que era una noche especial. Hacía 3 meses que nos conocíamos y teníamos que celebrarlo. A ver, mamá, no trates de justificarte. Que no, que no. No trato de justificarme, es que no me entiendes. Ya estamos con las lagrimitas, siempre lo mismo. Que yo no digo que no salgas, mamá, con quien quieras, pero dentro de un orden. Mira, por ejemplo, el domingo podemos quedar con mis hermanos a comer. Verás qué bien lo pasamos. Con tus nietos, pero claro, con tu novio ni hablar. ¡Ah, no! De ninguna manera. Por ahí sí que no paso. Bueno está que vayamos a comer juntos, pero sin Felipe ni lo sueñes. Y encima aguantar a los cafres de mis nietos y sin ningún aliciente. ¡Que vaya dominguito que me espera! ¡Que no! Bueno, pues eso, nos quedamos las dos aquí viendo una película. Y ahora vámonos a la cama, que es tardísimo, mañana tengo que madrugar. Eso, claro, ahora que me has echado la charla, a la cama, que tiene que madrugar la señorita. Pero ¿no te parece lógico que me trates así? Es que no me entiendes. Espero que esto que me sucedió a mí os sirva a vosotras de lección.
La siguiente amiga que os voy a presentar también tiene un problema que a muchas, tarde o temprano, nos va a empezar a pasar si no nos ha pasado ya. Pero mejor que os lo cuente mi amiga Carmen.
Hola, buenos días. Soy Carmen, Carmen Arribas. Ya he estado otra vez con vosotros y ahora voy a hablaros de una situación que yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento. La boda de algún familiar. Ah, le tienes que ir a la boda, te tienes que arreglar, no te apetece nada, pero bueno, tú haces el esfuerzo. Y entonces se crea esta situación. Pues nada, si a mí hay algo que me revienta, es cuando vas a una boda y empiezan todas las abuelas. Eso sí, ya están un poco alegres y se dan unas a otras con el codo. Bueno, ¿y tú para cuándo? A ver cuándo vamos a la tuya. Es como si yo voy a un velatorio, les digo a ellas. Bueno, ¿y usted para cuándo? A ver cuándo vamos al suyo. Y luego, cuando por fin te has casado, la pregunta es... Es como una palabra que no se acabara nunca. Bueno, a ver cuándo vas a ser mamá. ¿Mamá yo? Si yo nunca he querido tener hijos. Con deciros que no he jugado nunca al sorteo del niño, por si me tocaba. Bueno, pues oye, yo no sé qué me pasa últimamente. Debe ser eso del reloj biológico. Cada vez que veo a un niño pequeño hago un... Y digo yo que será la alarma del reloj. Ay, estoy muy preocupada. El otro día pasé por una tienda, por prenatal. Y no me pude resistir a entrar a probarme algo. Ay, pero qué mala conciencia. Te sientes como una estafadora. Es como si Arturo Fernández fuera a probar un chándal. Me dio tanto corte que le dije a la dependienta: estoy de 2 meses, pero no se me nota. Y va y me dice: ¡uy, que no se te nota! Parece que estás de 4. A ver si van a ser gemelos. Y de repente ve unos patucos más pequeñitos y pensé: ¿qué hago? ¿Me llevo 2 o me llevo 4? Al final me dije: pero bueno, reacciona, que no estás embarazada. Con 2 ya te llega. ¡Ay, es que estoy tan mal! El otro día estábamos mi chico y yo viendo la tele y salió la infanta Leonor. Y yo: ¡qué mona! ¡Qué linda! ¡Qué ojitos! Mi chico me mira con una cara que le tuve que decir: ¡ay, cariño, no te asustes! Que me gustan los niños no quiere decir que quiera tener uno. ¡Quiero tener 3! Desde entonces se pone 3 condones para hacer el amor. Y encima la otra noche, cuando se estaba poniendo el tercero, va y descubre los patucos. ¿Qué es esto? Y yo: unos patucos de lana. Y él: ¡ah, muy bien! Pues nada, que ahora hace el amor con 3 condones y un patuco. Pero yo cada vez estoy peor. Me paso el día en la oficina haciendo montajes con su foto, con la mía, a ver cómo saldrían los niños. Más feos. Pero a mí me da igual, yo sigo con la ilusión. El otro día ya toqué fondo, me metí un cojín en la barriga y me puse delante del espejo. Yo allí, haciendo posturitas, a ver cómo me quedaba. Y de repente entra él: oye, ¿qué? ¡Ah! Y yo: tranquilo, cariño, mira lo que es. Tanto ponerte el patuco, he tenido un cojín. Bueno, pues por lo menos yo creo que le ha cogido miedo al patuco. Eso sí, se sigue poniendo 3 condones. Aunque yo creo que se está ablandando, porque ayer me dice: mira, mi amor, me voy a poner solo 2 y que sea lo que Dios quiera.
Mi amiga Marina ya es abuela. Y claro, con eso de ser abuela, le han venido todas las complicaciones del mundo. La verdad es que está encantada con sus nietos, pero a la vez, bueno, a la vez está que es mejor que os lo cuente ella. Ya veréis, es muy, muy graciosa.
Ser abuela. Dicen que con los nietos se disfruta más que con los hijos. Y es verdad. Vamos, que yo de hecho, cuando se los llevan de a la casa, disfruto muchísimo. Porque ser abuela es como ser camarero de discotecas. Mientras los demás se divierten, tú estás rodeada de niñatos que mean y vomitan por todas partes. Bueno, es peor porque a los niños no les puedes prohibir la entrada por ir con patucos blancos. Y es que cada vez que los padres quieren salir, nos cargan los niños a los abuelos, y yo tengo 3 nietos. Uno de 15 meses, se llama Naín Tomás. Sí, han oído bien, Naín Tomás. Luego está Nuria, de 6 años. Es tan dulce, que hasta me sube el azúcar. Y luego está Javi, que está en camino de que le parta la cara por gilipollas. Tiene 17 años, el cuerpo de Fernando Romay y el cerebro de Fernando Romay. Cada vez que viene a pasar la noche, aquello es una verdadera invasión. El otro día llegaron mi hijo y mi nuera, que parecían los sherpas del Himalaya. Biberones, pañales, tetinas y la play, la cama del mayor, que si no se extraña. Vamos, que yo pensé que me los iba a dejar allí para siempre. De hecho, le dije a mi nuera: ya que me los voy a quedar, ¿puedo cambiar el nombre al pequeño? Mi nuera ni me contestó, pero empezó: Naín Tomás, Naín Tomás, Enséñale a la abuelita cómo se hace el perrito. ¡Qué rico! ¿Y cómo hace el oso? ¡Qué mono! Venga, Amparo, pídele que te haga algo. Y yo, por joder, le digo, a ver, niño, hazme el centollo. De pronto mi nieta de 6 años empieza a mover las manos de una forma muy rara. Mira, abuela. Y yo le digo a mi nuera, oye, esta niña ya tiene edad de saber aplaudir, ¿no? Eso lo sabe el pediatra. Mujer, que te está bailando el asejere. Ah, ya. ¿Pero lo sabe el pediatra? Cuando los padres se han ido, les pones las cosas claras. En la nevera hay comida y en el salón, enchufe para la play. La abuela se va a misa y salta el de 17 años. Abuela, ¿puedo ir contigo a misa? Y yo, a ver, chaval, si te doy la paga ahora, ¿me dejas en paz? Y él, abuela, no seas así, que me hace ilusión ir a misa contigo. Y ahí ya le dices, mira, no hace falta que vengas, la hostia te la doy yo aquí. Se pone tan pesado que al final tienes que llamar a tus amigas, oye, que no puedo ir al bingo. Ya te mentalizas que tienes que estar con ellos, aprovechas para sacarles información. Te vas a la niña y le dices, cariño, ¿quieres un Kinder sorpresa? Sí, por favor. Vale, pues dime una cosa. ¿Qué dice mamá de la abuelita cuando la abuelita no está delante? Que eres narpia. ¿Qué es eso, abuelita? Y tú piensas, eso es que tu madre es un zorrón. Pero claro, eso no se lo vas a decir ahora que se queda sin el kin de sorpresa. Después lo peor es que no hay manera de meterlos en la cama. Naín Tomás venga a berrear, el mayor pegado a la play. Espera, abuela, que estoy a punto de matar al malo. Y la niña, abuela, cuéntame un cuento. Y vas a intentar colar un cuento con mensaje. Por ejemplo, el de Caperucita. Y luego le digo, a ver, ¿cuál es la moraleja? Y la muy repelente me suelta. ¿Que hay que hacer caso a los papás? No, cariño. La moraleja es que si Caperucita no hubiera ido a ver a la abuelita estaría viva todavía. Pero cuando aún no has terminado con ella, ya está Naín Tomás berreando otra vez. Vas a buscarlo y todavía está pegado el mayor a la play. Espera, abuela, espera, que está a punto de morir el malo. Estás 2 horas con Naín, acunándole, cantándole, haciéndole 1000 cosas para que se duerma. Cuando a las 3 de la mañana lo consigues, vuelves al salón. Y allá sigue el tonto Lava con la play. Como no pudes más, vas y le dices, ¿pero a qué estás esperando? ¿A que el muerto se muera de muerte natural? Y a las 7 de la mañana ya estás despertando con los berridos del pequeño que te acuerdas de la madre que le parió. Y te dices, pues la voy a llamar. Hola, ¿qué tal la fiesta? En un garaje. ¡Qué elegante! Bueno, bueno, luego hablamos. Y a la 1/2 hora vuelvo a llamar. Y a las 8 otra vez. Y a las 3 horas. Y le llamas y le dices que el niño ha aprendido otra palabrita. A ver si así a las 6 o las 7 de la tarde vienen por ellos. El caso es que cuando viene te entra la morriña porque ha pasado una noche. Pero a ti te ha parecido una vida. Cuando se los llevan parece que los estás dando en adopción. A la pequeña les gustan los kindes, que no le falten. Y el mayor. El mayor os parecerá tímido al principio, pero enseguida os daréis cuenta de que en el fondo es tonto. Y cuando se están marchando, te asomas a la ventana y les gritas, ¡ah! Y al niño le he cambiado el nombre. Ahora se llama Amparo como su abuela. ¡Ah!
Mi amiga Esther tiene la culpa de que me haya enganchado a la tele. A mí que no me gustaba nada y ahora me trago todos los programas. Claro que ella tiene una teoría muy curiosa sobre los personajes que salen en televisión. Y la verdad es que la tenéis que escuchar porque no tiene desperdicio.
Yo estoy enganchada, como todo el mundo, a las series de televisión. Todo el día con el mando en la mano como una loca. Pero mi vida cambió el día que vi Expediente X. Que yo, la verdad, empecé a verla porque creí que era una serie porno. Pero qué va, los únicos que salen en pelota son los marcianos. Aún así me enganché, porque a mí me gustaban mucho las películas de misterio sin resolver. Pero me ha pasado una cosa muy rara. He descubierto que todas, están llenas de Expediente X. Por ejemplo, el equipo A. ¿Cómo es posible que la policía de 50 estados nunca los localice? Y sin embargo, va cualquier hija de ranchero a la que la están haciendo chantaje y los encuentra. Hay otros, en cambio, a los que es muy fácil encontrar. Tú matas a alguien y a los 10 minutos tienes allí a Colombo. Que por cierto, Colombo tiene otro Expediente X. ¿Cómo es posible que un tío tan raro, tan feo, tan cochino, resuelva todos los casos en menos de una hora? Parece un misterio, pero yo lo he aclarado. Colombo es un tío pesado. Es un tío capaz de conseguir que cualquiera se confiese culpable por agotamiento de lo pesado que es. ¿Qué hizo usted el jueves? ¿Qué comió usted el jueves? ¿Qué leyó usted el jueves? Así hasta que el criminal no puede más y se confiesa. Yo he visto episodios en los que personas inocentes se declaran culpable con tal de no irle. Que sí, pesado, que fui yo, que no sé cómo lo maté, pero estoy segura que lo hice en jueves. En las playas de la serie hay mucho Expediente X, sobre todo en las de California. No se entiende por qué a los vigilantes de la playa no se les ahoga la gente. Si van al rescate a cámara lenta, serán chulos playa. Y además, ¿cómo pueden ir a cámara lenta con lo que quema la arena si los demás vamos corriendo apoyando solo los talones? Y lo que más me intriga, en esa playa, ¿por qué nunca hay gente comiendo tortilla de patata? ¿Qué mierda de playa es esa? Otro Expediente X es Kung Fu. ¿Se acuerdan? Pero Kung Fu entero, ¿eh? Esta serie va de un chino, que no es chino, que va por el oeste tocando una flauta y camina descalzo por el desierto, porque prefiere llevar los zapatos colgados al hombro. Y le llaman el pequeño saltamontes. A mí el que más me gusta de la serie es el maestro. Es ciego, pero paraba las flechas con las manos. ¿Qué digo yo? Pararía todas menos dos, porque si no, no se entiende por qué era ciego. La edad, otro Expediente X. Y si no, ¿por qué los serranos tienen 25 años y siguen estudiando? Y el que más me intriga es Ana y los siete. Una niñera que a los 50 años viste como una de 20 y se cuelga de una barra todas las noches. Pero la serie que más Expediente X es Médico de Familia. Parece que el guión lo ha escrito Jiménez del Oso. Vamos a ver quién entiende esto. Antonio Valero, o sea, Alfonso, era piloto. Pero viendo cómo iba Iberia, lo dejó. Y se montó una tienda de fotos. Que no funcionaba mal. Pero como era un emprendedor, terminó, como todo español, poniendo un bar. Esto es un cachondeo. ¿Y qué guardan en la nevera en esa casa? Porque todos los productos los tienen encima de la mesa. Para mí que guardan la comida de la hija mayor. Porque está claro que no come lo mismo que los demás. Y el más grande de todos los enigmas, si todos están en la cocina, ¿por qué grita tanto la Juani? Y no solo la Juani, ¿Y los de Benito y compañía? ¿Se imaginan a todos la serie juntos? ¡Chechu! ¡Benito! ¡Pedro! Ah, no. Esto último es de los Oscars. Pero da igual. Siempre gritan, hasta en Hollywood.
Marisa tiene la teoría de que ser mujer es un privilegio y de que hemos conseguido grandes cosas en la vida. Y la verdad es que oyéndola no sé si opinar eso o lo contrario. Pero bueno, ella tiene su propia teoría y la vamos a escuchar.
Ser mujer, algo que parece fácil, pero a veces tan difícil. Me acuerdo el día que tuve mi primera regla. Tendría unos 13 años. Llegué muy asustada y se lo conté a mi madre. Ella, de la forma más natural, me dijo: «Hala, hija, ya eres mujer». No entendí nada, pero después, hablando con mis amigas, me explicaron lo que significaba aquella frase: «Ser mujer». Cuando cumplí los 16 años, mi abuela y mi madre me dijeron: «Cuidado, hija, los besos no hacen niños, pero tocan a vísperas». En aquel momento, tampoco hice mucho caso, la verdad, porque por aquel entonces casi todo era pecado o estaba prohibido. ¿O no os acordáis cuando estabas tan ricamente en el cine con tu novio y llegaba el señor y os iluminaba con la linterna? ¡Qué vergüenza, por Dios! ¿O cuando paseabas tranquilamente por el Retiro y por un simple achuchón o un beso o las dos cosas llegaba aquel señor del uniforme azul a llamarte la atención? Y tú, claro, paralizada, ¿qué ibas a decirle? Pero bueno, todo eso cambió, afortunadamente. Cuando se lo cuento a mi hijo se desternilla de risa, y claro, no me extraña nada, si es que parece algo surrealista. Ahora tenemos muchísimas ventajas. Somos independientes, traemos el dinero a casa, nos compramos nuestros modelitos, nos damos algún capricho. Si hasta nos permitimos el lujo de conducir nuestro propio coche. Eso sí, siempre y cuando él no esté a nuestro lado de copiloto, porque si no, ocurre lo de siempre. Churri, ¿te has puesto el cinturón? Churri, ¿no vas demasiado deprisa? ¿Pero no ves la señal? Tienes que ceder el paso, pero es que no lo has visto. Y tú, con una mala leche que no te aguantas, paras el coche, le das las llaves y le invitas muy amablemente a que conduzca él. Lo hace también, no sin antes lanzarle una mirada asesina y prometerte a ti misma no discutir, entre otras cosas porque ya no te quedan ni ganas. Eso sí, llegas a casa y tú eres la princesa. ¿Qué digo princesa? La reina. Eso es lo que eres. Llegas a las 7 de la tarde, cargada como una mula, como siempre, y te encuentras el más espantoso de los desastres. Los niños viendo la tele o jugando a la videoconsola. El papá acompañándolos, o sea, haciendo lo mismo, nada. Te saludan. Eso si te ven entrar. Y vuelta a lo que estaban haciendo. Tú vas a la cocina, colocas la compra, pones la lavadora, haces la cena y a la media hora, viendo que nadie te hace caso, pegas un grito. ¡Manolo! ¡Ya está bien, hombre! ¡Niños, recoger la habitación! Y todo se pone en marcha. Al fin. Eso sí, va él y te pregunta. Churri, ¿te pasa algo? ¿Estás nerviosa? Bañas a los niños, preparas la ropa para el día siguiente y claro, tiendes la lavadora. Ah, pero aquí él sí te ayuda. Acuesta a los niños, les lee un cuento. Qué buen padre, ¿verdad? Cuando al final del día, a eso de las 11 de la noche, reventada, te sientas a ver la tele, un rato o a leer, oyes una voz desde el dormitorio. ¿Viene, Churri? Yo que pensaba que había llegado ya la tranquilidad, me pregunto, ¿qué querrá este ahora? Bueno, como querer, yo sí sé lo que quiere, pero anda, que estoy yo como para farolillos. Claro, como él no está cansado, pues va a ser que no, ya ves tú. Eso sí, en lo laboral hemos ganado muchísimo terreno. Nos tienen muy reconocidas, estamos mejor pagadas y ahora hasta en los trabajos nos van a poner guarderías para nuestros hijos. No os lo vais a creer. He oído decir que para incrementar la natalidad nos van a dar hasta 100 euros por niño. Lo que no tengo muy claro es si es por mes o por año. Eso sí, siempre que tengamos familia numerosa. Este dinero es para comprar biberones, leches y esos pañales de usar y tirar. ¿Pero qué se han creído, que somos tontas? Si con ese dinero no tienes ni para comprar esos carritos de bebé tan modernos o el aparatito para saber si llora o no el niño. De todas las maneras, sigo pensando lo mismo, que eso de ser mujer tiene muchas ventajas. El ser madre, eso no lo pueden vivir ellos. Esa sensación de sufrimiento cuando estás en el paritorio y te dicen, todo va bien, no se preocupe, otro empujoncito, ya, ya está, muy bien. Luego viene la segunda parte. Te suben a la habitación y allí está tu marido. Y claro, tu suegra que te dice, qué mal lo ha pasado mi Manolo, hija, qué mal, qué nervioso estaba el pobre. Pero igualito, ¿eh? Es igualito a él que cuando nació. Tú la miras y piensas que lo único que quieres es que desaparezca. Pero bueno, sigo pensando que el ser mujer tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo, derecho al voto, derecho a la huelga, derecho a decir lo que piensas, derecho a enfadarte. Hasta tenemos un día en no sé qué pueblo que no hacen nada de nada, o lo que es lo mismo, hacen lo que quieren. Y mientras, ellos cuidan de los niños, hacen la comida, la compra, en fin, un chollo. Luego, además, tenemos un día para nosotras, el Día de la Mujer Trabajadora. Perdón, ¿he dicho trabajadora? Pues no, no hemos conseguido que nos quiten lo de trabajadora. Aunque con esto y todo os digo que es una ventaja ser mujer.
Bueno, pues María José, Carmen, Marina, Esther y Marisa os han contado unas pequeñas historias para haceros sonreír. Ale, ya podéis seguir haciendo lo que estabais haciendo, que espero que sea algo interesante. Y si no, pues ya sabéis, reíros un poco, que la vida son dos días.
Que ha llegado nuestro tiempo en Mujeres en las Ondas. Ya sabéis que hoy estábamos compartiendo nuestro espacio con un grupo de alumnas del taller de animación a la lectura que provienen del CEPA Dulce Chacón. A Encarna, a María José, a Carmen, a Marina, a Esther y a Marisa queremos darles las gracias por haberse acercado hasta nuestros micrófonos y haber compartido con todas nosotras y nosotros sus monólogos. Nos han hecho pasar un rato muy bueno. Y a quienes nos estáis escuchando desde casa, os queremos recordar que el CEPA Dulce Chacón está abierto a todas y a todos, que es un espacio de encuentro y de aprendizaje en el centro de nuestro distrito. Si os ha gustado lo que habéis escuchado, no dudéis en acercaros el próximo curso a partir de septiembre a este centro de educación para adultas y adultos y podréis conocer a un montón de gente y hacer actividades sorprendentes. Nosotras nos vamos a despedir. Ya sabéis que podéis encontraros con Mujeres en las Ondas de lunes a viernes de 2 a 2:30 en Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Mi soledad.